El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Tabernáculos, año 2014. Día 2. El gran restablecimiento y reconstrucción. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de octubre del año 2014. Saludos, hermanos. Bienvenidos al segundo día de la fiesta de tabernáculos. Después que aprendemos cómo gobernar con la palabra de Dios, y eso es lo que estamos haciendo ahora, para eso nos estamos preparando. Cuando seamos resucitados y seamos seres espirituales, luego, con todos los otros dones, talentos y cosas necesarias para ejecutar y ayudar a gobernar el mundo y reinar con Cristo como reyes y sacerdotes. Y comenzaremos la más grande restauración, el más grande restablecimiento, la más grande reconstrucción en la historia del mundo. El mundo va a ser volteado literalmente de cabeza. Y va a estar lleno de caos, ruinas, cuerpos muertos, edificios destruidos, gente sufriendo, y aquellos quienes aún estén vivos necesitarán nuestra ayuda. Todos ellos van a necesitar nuestra asistencia. Nosotros vendremos con Cristo, con el verdadero gobierno de Dios. Entonces, este es todo el significado del reino de Dios. Entendamos algo. La iglesia no es el gobierno de Dios para gobernar sobre los hermanos. La iglesia está para enseñar, dar guianza, ayudar, predicar el evangelio, hacer discípulos. Es el Espíritu de Dios que viene a nosotros después que somos convertidos y después del bautismo, y es Cristo quien gobierna en nuestro corazón. Es Dios quien gobierna en nuestras vidas. Todos los ministros y ancianos son como técnicos al lado, enseñando, ayudando y teniendo a todos involucrados, haciendo lo que necesitan hacer. Estamos siendo preparados para el trabajo más grande por venir a esta tierra, el reino de Dios y el reino de Jesucristo, con los santos de Dios. Veamos una profecía de esto. Tan solo piense esto. Dios siempre comienza con algo pequeño y luego crece. La forma que crece y desarrolla necesita ser la correcta, con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer durante todo el milenio. Vayamos al libro de Isaías. Y vamos a leer en el capítulo 9. Isaías, capítulo 9, y empezamos en el verso 6. Dice así: Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros. Hoy Cristo es la cabeza de la iglesia. Sigamos. Y su nombre será Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Un comentario. Hoy el Padre es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Recuerde lo que Jesús dijo de los apóstoles: estos pertenecen al Padre. Y el Padre se los dio a Jesús para enseñarles y entrenarlos. Nosotros somos los hijos del Padre hoy en día. Sin embargo, la iglesia y Cristo durante el milenio serán el Padre eterno en aquel tiempo. Sigamos leyendo, verso 7. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Note Hechos 15. Cuando Santiago dio el decreto de qué hacer con los gentiles convertidos, él dijo que la iglesia es el tabernáculo de David, el cual está siendo levantado. Veamos cómo se expande esto. Va a estar sobre el trono de David, esto es, Cristo. El gobierno va a estar en los hombros de Cristo. Vamos a trabajar y ayudar con Cristo como reyes y sacerdotes. Vayamos al Salmo 122. Este es un salmo muy interesante. Lo que necesitamos entender es que muchas de las escrituras tienen múltiples aplicaciones. Esto es que aplican en el momento que fueron habladas, aplican en un tiempo posterior, cuando es cumplido en la historia. Entonces vayamos allí, Salmo 122, y vamos a empezar a leer justo en el verso 1. Dice así, Salmo 122, verso 1. Estuve contento cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Piense en lo que va a ser cuando vayamos a la casa del Señor, cuando el tabernáculo sea establecido en Jerusalén. Estamos volviendo con Cristo a Jerusalén y todos los santos con él. Sigamos, verso 2. Nuestros pies se pararán dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén está construida como una ciudad que está toda unida juntamente como una. No cualquier cosa como es hoy. Va a ser completamente cambiada, reconstruida y reconfigurada por Cristo. Daremos un vistazo rápido de lo que será el tabernáculo en aquel tiempo. Sigamos leyendo, verso 4. Donde las tribus suben, las tribus del Señor, hacia el testimonio de Israel, para dar gracias al nombre del Señor, porque allí fueron colocados los tronos de juicio, los tronos de la casa de David. Sabemos que Dios ha prometido a los 12 apóstoles sentarse en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, esto está hablando de eso. Hay tronos menores donde nos vamos a sentar. Vayamos y veamos la más grande reunión y reconstrucción de la historia del mundo. Estuve viendo en el canal de Héroes Americanos lo que tuvo que ser hecho después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y en varios países de Europa y en Asia para reconstruir. Fue un proyecto tremendo. Todo en Alemania estaba arruinado, destruido y todo tuvo que ser reconstruido. Así es como va a ser cuando volvamos a la tierra con Cristo, para tomar el gobierno de la tierra. Recuerde, la primera cosa de la que tenemos que deshacernos es de Satanás, el diablo, porque nunca puede haber paz y justicia de valor duradero mientras él esté alrededor. Entonces, él es atado. Vayamos ahora a Jeremías, al capítulo 30. Jeremías, capítulo 30. Y vamos a leer desde el verso 22. Jeremías, capítulo 30. Comenzando en el verso 22, dice: Y tú serás mi pueblo, y yo seré tu Dios. Este es el regreso de Israel a las tierras que Dios les dio. Sigamos. He aquí, el torbellino del aire del Señor sale, un torbellino de barrido. Él girará sobre la cabeza del malo. Cuando volvamos a la tierra, la gente va a tener que rendirse a Dios, o no van a estar viviendo. Sigamos al verso 24. La ira feroz del Señor no regresará hasta que Él lo haya hecho, y hasta que Él haya cumplido los propósitos de su corazón. Como vimos ayer, hay un propósito para nosotros, hay un propósito para Israel, hay un propósito para Judá, hay un propósito para todo el pueblo del mundo. Sigamos. En los últimos días lo entenderán. Esto es en realidad una introducción a Jeremías 31. Vamos a ver muchas cosas importantes que están aquí, concerniente a lo que va a pasar inmediatamente comience el milenio. Sigamos en Jeremías 31, en el verso 1, dice: En ese tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, La gente que fue dejada de la espada encontró gracia en el lugar desolado. Incluso Israel, cuando yo vaya a darle descanso. Eso es al comienzo del milenio. Continuemos, verso 3. El Señor se me ha aparecido desde lejos diciendo: sí, yo te he amado con amor eterno, por tanto, con misericordia te he atraído. Otra vez te construiré y serás construida, oh Virgen de Israel. De nuevo te vestirás sus tambores y saldrás en las danzas de aquellos que se regocijan. Incluso plantarás viñas sobre las montañas de Samaria. Los plantadores plantarán y las comerán como cosas comunes. Porque habrá un día en que los vigilantes sobre el monte de Efraín gritarán: levantémonos y subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor: canten con alegría por Jacob y griten entre los jefes de las naciones. Griten, den alabanza y digan: oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Van a estar en cautividad, van a estar en un estado desesperado. Piense en los campamentos de la Segunda Guerra Mundial. Así es lo que estaremos viendo al salvar a la gente, sanarlos, ayudarlos y establecer el reino de Dios. Van a estar dispersos. Sigamos leyendo, verso 8. He aquí, yo los traeré desde el país del norte y los reuniré desde las esquinas de la tierra. Y con ellos el ciego y el cojo, la mujer embarazada y aquella que esté en trabajo de parto. Juntamente una gran compañía regresará allí. Ellos vendrán. Note el arrepentimiento. Leamos. Ellos vendrán con llanto. Llanto de gozo, con acción de gracias. Justo como aquellos que fueron liberados de los campamentos de prisión en la Segunda Guerra Mundial. Sigamos. Y con oraciones yo los guiaré. Los haré caminar por los ríos de aguas en una forma recta. No tropezarán en él, porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Va a haber un gran y real volver a Dios. Vamos a estar involucrados en eso. Tan solo piensen en eso. Si tiene oportunidad de ver alguna de las cosas que ocurrieron cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a un fin, así es exactamente como va a ser cuando tomemos control del mundo. Solo que va a ser una mucha mayor destrucción y gente más devastada con guerra y temor y con todo lo que ha estado pasando. Sigamos leyendo, verso 10. Escuchen la palabra del Señor, oh naciones, y declárenlo en las islas lejanas, y digan: el que esparció Israel lo reunirá y guardará, como un pastor guarda su rebaño, porque el Señor ha redimido a Jacob y lo ha rescatado de la mano del que es más fuerte que él. Por tanto, ellos vendrán y cantarán en lo alto de Sion, y fluirán juntos a la bondad del Señor, por trigo y por vino y por aceite, y por lo joven del rebaño y la manada. Y su alma será como un jardín regado, y no decaerán nunca más. Las cosas van a ser tan fantásticas, tan grandes, tan solo piensen en eso. Hemos sido llamados, hermanos, a traer lo más grande que ha pasado al mundo, para ayudarlo, para sostenerlo, para enseñar, para predicar, para educar. ¡Wow! ¡Qué cosa fantástica que va a ser! No podemos tener un llamado más grande que hacer esto. Sigamos en el verso 13. Entonces la Virgen se regocijará en la danza, el hombre joven y el viejo juntamente, porque yo volveré su llanto en gozo y los confortaré, y los haré regocijarse de su aflicción, y llenaré el alma de los sacerdotes con gordura. Nosotros vamos a ser los sacerdotes en aquel tiempo, así que eso no significa que vamos a ganar todo el peso. Eso significa con las riquezas y bondad de Dios. y también el poder y fortaleza de Dios para ayudar y enseñar, para ejecutar el trabajo que Dios nos da. Va a ser emocionante, esto va a ser muy grande. Es por eso que ahora, hermanos, necesitamos aprender cómo gobernar. Es por eso que necesitamos estudiar, orar, crecer, vencer. Vea la meta en cuanto a lo que vamos a hacer. Sigamos leyendo en el verso 16. Así dice el Señor: retén tu voz de llorar y tus ojos de lágrimas, porque tu obra será recompensada, dice el Señor. Y volverá nuevamente a la tierra del enemigo, y hay esperanza por tu futuro, dice el Señor. Sí, esperanza. No más guerra, no más asesinatos, no más mentiras, no más robos, no más secuestros, no más drogas, no más gobiernos corruptos, sino gobierno justo. Los hijos e hijas de Dios, gobernando en verdad, bondad y en amor. ¿Qué diferencia esto va a hacer al mundo? Ahora entiende por qué no puede reparar este mundo con medios políticos, porque es muy corrupto. Todo eso se va a ir. Sigamos leyendo. Que tus hijos vendrán nuevamente a sus propios límites. Ciertamente he escuchado a Efraín lamentar a sí mismo diciendo: tú me has castigado, y fui castigado como un toro no domado. Conviérteme y seré convertido. Esto es arrepentimiento. Sigamos. Porque tú eres el Señor mi Dios. Esto es lo que Efraín y todo Israel van a decir. Estaremos allí, ellos pueden vernos. Sí, esto va a ser tremendo. Sigamos leyendo, verso 19. Ciertamente, después que fui convertido, me arrepentí, y después fui enseñado. Golpeé en mi muslo. Fui avergonzado, sí, incluso enrojecido, porque aguanté la desgracia de mi juventud. ¡Qué fantástico arrepentimiento que va a ser! Piensa en eso. Y note lo que Dios dice. Sigamos leyendo. Verso 20. ¿Es Efraín mi querido hijo? ¿Es él un hijo encantador? Porque tan a menudo como hablé contra él, todavía lo recuerdo seriamente. Por tanto, mi corazón... Dios está involucrado con sus emociones, con su amor, con su cuidado, en ver que su palabra es cumplida al máximo grado. Sigamos leyendo. Mi corazón lo añora. Ciertamente tendré misericordia de él, dice el Señor. Establece marcas, haz postes de señalización para ti misma. Coloca tu corazón hacia la autopista empareja el camino por el que fuiste. Regresa de nuevo, oh Virgen de Israel, regresa a estas tus ciudades. ¿Por cuánto tiempo irás de aquí para allá, oh hija desleal? Porque el Señor ha creado una cosa nueva en la tierra. Una mujer cortejará a un hombre. ¿Cuántos van a morir en la guerra? Por supuesto, cuando ve algunas de aquellas cosas, cuando empezaron a reparar Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hicieron fue empezar a limpiar el reguero, limpiar los escombros. Y como notará, la mayoría de ellas eran mujeres. Cuando hay una guerra, hay un número desproporcionado de mujeres que son dejadas, porque los hombres han sido muertos, millones y millones de hombres. Vayamos ahora a Isaías capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1. Isaías capítulo 4. En el verso 1 dice así: y en ese día siete mujeres se apoderarán de un hombre. Así de escaso es como los hombres físicos van a ser. Sigamos, diciendo: comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestra propia ropa. Únicamente déjanos ser llamadas por tu nombre. Quita nuestra vergüenza. Ellas van a criar hijos, porque la población en la primera generación, al comienzo del milenio, con la gente física debe ser balanceada nuevamente. Esto no va a ser una poligamia autorizada, pero va a ser para tener hijos. Y leamos, quita nuestra vergüenza. Significa tener hijos. A menos que tengan a un hombre, no pueden tener hijos. Vayamos a Jeremías, capítulo 31. Volvamos allí donde estábamos. Jeremías, capítulo 31. Y sigamos ahora en el verso 23. Jeremías, capítulo 31, en el verso 23, dice: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo ellos hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo los traiga de regreso de su cautividad. El Señor te bendiga, oh habitación de justicia y montaña de santidad. ¡Qué cosa maravillosa que va a ser! Todo deseo por bien que los hombres incluso hoy tienen, aunque sobrellevados con maldad y pecado, quieren amor, quieren gozo, quieren paz, quieren prosperidad, quieren que todo les vaya bien. Pero el malvado tiene que ser removido. Aquellos que han pecado necesitan arrepentirse. Así es como va a ser. Sigamos, verso 24. Y granjeros, y aquellos saliendo con rebaños, vivirán en Judá misma, y en todas las ciudades de ella, juntamente. Porque yo he saciado al alma cansada, y he repuesto toda alma triste. Dios va a sanarlos, espiritualmente, mentalmente, físicamente. Tan solo imagino que una de las primeras cosas que vamos a hacer es sanar a los ciegos. Recuerde lo que fue traerlos de la cautividad, sacarlos de los calabozos, de modo que el ciego pueda ver y el sordo pueda oír. ¿Vamos a restaurar miembros perdidos? ¿Por qué no? ¿No sería eso tremendo? Sí, en verdad. Se nos van a dar cosas tan fantásticas y maravillosas que hacer para ayudar a la gente, para enseñarles, para traerlos a Dios. Ve el arrepentimiento que va a llegar aquí. Véalo de acuerdo a lo que Dios va a hacer. Verso 26, leamos allí. Jeremías escribe, leamos. En esto desperté y miré para arriba, y mi sueño fue dulce para mí. He aquí, los días vienen, dice el Señor, en que yo sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con semilla de hombre y con semilla de animal. Y sucederá, como he cuidado de ellos para arrancar y descomponer y derribar y destruir y afligir, así cuidaré de ellos para construir y plantar, dice el Señor. La misma misión de Jeremías. Adivine qué va a hacer Jeremías. Probablemente el jefe a cargo, porque lee que su comisión era derribar, destruir y construir. Aquí está la oportunidad de construir, de ser uno de los líderes en construir. Tan solo piense lo que va a hacer, tan solo piense qué gozo será para Jeremías, donde todo su ministerio estuvo hablando de desastres, tragedia, cautividad y castigo, donde él miraría y el pecado estaba tan mal que diría: Oh, que mis ojos fueran ríos de agua, que yo pudiera llorar por mi pueblo. Ahora, Jeremías resucitado, probablemente Dios, sin duda, va a darle ese trabajo de modo que puede reconstruir y plantar. Sigamos leyendo en el verso 29. En aquellos días ellos no dirán más: Los padres han comido uvas amargas y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino todo hombre morirá por su propia iniquidad. Todo hombre que coma las uvas amargas, su diente será en la dentera. No dirán más eso. He aquí, los días vienen, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es un pacto. separada del nuevo pacto con la Iglesia. El nuevo pacto con Israel nunca ha sido dado. El nuevo pacto con Judá nunca ha sido dado. Pero el pacto para vida eterna, para aquellos a quienes Dios llama, el nuevo pacto para nosotros, ha sido puesto en movimiento desde el tiempo de Cristo hasta la resurrección. Desde aquel tiempo, entonces nuevos pactos necesitan ser hechos. Dios va a hacer un nuevo pacto con ellos aquí. Sigamos leyendo, verso 32. No de acuerdo al pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Tal pacto mío ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero este será el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Conversión. Exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros, con el nuevo pacto hoy en día. El pacto que será establecido con ellos será un pacto hacia vida eterna. Ahora, la salvación va a ser otorgada comenzando con Israel, al mundo entero. Sigamos leyendo. Pondré mis leyes en sus partes internas y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué cosa maravillosa que va a ser! Vamos a ser los que ayudemos a ejecutarlo. Dios es quien va a dar el Espíritu. Dios es quien ha dado las leyes y mandamientos. Nosotros somos los que les enseñamos, somos los que les ayudamos, somos los que velamos por el rebaño de Dios. Pensemos en lo que Cristo le preguntó a Pedro justo al final del Evangelio de Juan. Él dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo: alimenta mis ovejas. Él dijo una segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Él dijo una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro estaba afligido cuando se le preguntó la tercera vez y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: pastorea mis ovejas. Ahora entonces, piensen en esto. Todos los apóstoles y todos nosotros vamos a estar haciendo eso a todo Israel, porque somos los únicos que vamos a traer esto. ¿No es tremendo? Sigamos leyendo en el verso 34. Dice: y ellos no enseñarán más cada hombre a su prójimo y cada hombre a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos al más grande de ellos, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más sus pecados. Cosa fantástica. ¿No es eso lo que Dios nos dice con el pacto en el que estamos para vida eterna? Sí, Dios va a traerlo a todo Israel, todo Judá y todas las naciones del mundo. Aquí está la promesa que será hecha desde aquel tiempo y ejecutada a través del tiempo que es cumplido. Sigamos leyendo, verso 35. Así dice el Señor, quien da el sol para luz de día y las ordenanzas de la luna y de las estrellas para luz de noche, quien revuelve el mar cuando sus olas rugen, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si aquellas ordenanzas se apartan de mí, dice el Señor, lo cual no pasará. Sigamos. La semilla de Israel también dejará de ser una nación delante de mí, por siempre. Otra cosa muy interesante. Las 10 tribus de Israel nunca estuvieron perdidas. Nunca fueron absorbidas en las naciones. Tenemos el mar, tenemos los océanos, tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos las estrellas. Sí, esto muestra la grandeza del plan de Dios. Hermanos, dado que estamos yendo a tiempos muy difíciles en el futuro cercano, la forma como pasamos por ellos es tener el entendimiento real y la visión que Dios requiere. Y lo que Él quiere que tengamos, porque el proverbio dice: donde no hay visión, la gente muere. Tenemos que ver y entender que Dios nos ha seleccionado y llamado y está entrenándonos para el mismo propósito de ejecutar el reino de Dios en la tierra. Sanando a la tierra, sanando a Israel, sanando a Judá y sanando a todas las naciones, restaurando todo a la perfección. Esto es algo maravilloso y fantástico. Mantengamos en verdad esto en mente y déjelo quemar nuestros corazones, mentes y emociones, que este sea el deseo que tenemos por vida eterna y Dios. Sigamos, verso 37. Así dice el Señor: si los cielos arriba pueden ser medidos y los cimientos de la tierra abajo pueden ser descubiertos, yo también me desharé de toda la semilla de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice el Señor. He aquí, los días vienen, dice el Señor, que la ciudad será construida para el Señor desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina, y la tierra de medida aún irá ante ella hasta el monte Gareb e irá alrededor de Goat y todo el valle de los cuerpos muertos. Dios va a limpiar todo. ¡Qué cosa tan fantástica! Necesitamos a Dios para ayudarnos a entender cuán grande es esto. Veamos ahora cómo Dios ha prometido esto a través de Ezequiel. Recuerde esto también. Cuando sea que tengamos problemas y dificultades, corrección de Dios. Hay un mejor día adelante. Hay un camino de salida que Dios promete. Él hace estas cosas, de modo que podemos aprender más de su camino. Así, Él puede darnos más de su espíritu. Así, Él puede enseñarnos más de su justicia. Hermanos, siendo llamados a la iglesia de Dios y teniendo el Espíritu de Dios en estos tiempos del fin, es una promesa grande y maravillosa, y una gran oportunidad para nosotros. Veamos cómo Dios expresó esto a Ezequiel. Y recuerde, Ezequiel tuvo incluso un ministerio de profecía más difícil que el de Jeremías. Lea los primeros 8 a 10 capítulos de Ezequiel y pregúntese, ¿querría ir a través de eso? Bien, Ezequiel lo hizo, y Dios vio por él a través de eso. Vayamos entonces a Ezequiel, al capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, y vamos a leer desde el verso 8. Ezequiel 36, en el verso 8, dice así: pero ustedes, oh montaña de Israel, ustedes extenderán sus ramas. Así es como va a crecer durante el milenio, justo como un árbol. Sigamos. Y rendirán su fruto a mi pueblo Israel, porque ellos regresarán pronto, porque he aquí, yo estoy por ustedes. Piensen en eso. Dios está diciéndoles, a través de todas las pruebas y dificultades, a través de todo el castigo y dolor, a través de todo el sufrimiento, muerte y persecución por la que fueron, Dios dice, yo estoy por ustedes. Tome eso para nosotros. Dios está por nosotros. Dios no está en contra de nosotros. Dios está por nosotros. Es por eso que Él nos ha dado la gracia de Dios, que tenemos conexión directa con Dios el Padre, en el cielo arriba, el soberano del universo. Hermanos, piensen en su llamado, piensen en las promesas, piensen en lo que Dios nos ha dado. Denle gracias a Dios, levanten su voz en oración, sean celosos y avancen, y hagan las cosas de Dios que Él tiene para nosotros hoy, de modo que podemos cumplir estas cosas aquí. Sigamos leyendo. Dice: y me volveré a ustedes, y ustedes serán labrados y segados. Esto es toda la tierra de Israel. Sigamos. Y multiplicaré hombres en ustedes, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades tendrán gente, y los desechos serán reconstruidos, y multiplicaré hombres y bestias en ustedes, y ellos incrementarán y serán fructíferos, y los haré vivir tras sus antiguas propiedades, y les haré mejor que en sus comienzos, y sabrán que yo soy el Señor. Todo el camino a través del libro Ezequiel, al finalizar, se recalca: sabrán que yo soy el Señor. Eso es lo que debemos hacer ahora, conocer al Señor. Sigamos leyendo, verso 12. Sí, haré que hombres caminen a ustedes, incluso mi pueblo Israel, y ellos los poseerán, y ustedes serán su herencia, y ya no los privarán más de sus hijos. Así dice el Señor Dios, porque ellos les dicen: ustedes son un devorador de hombres, y han sido despojados de sus naciones. Por tanto, no devorarán más hombres, ni despojarán más sus naciones, dice el Señor Dios. Ni yo les permitiré más escuchar la vergüenza de las naciones, ni soportarán más el reproche del pueblo, ni harán caer más a las naciones, dice el Señor Dios, trayéndolas a sanidad completa. Note a causa de estas promesas, note a causa de la bondad de estas cosas que Él está dándonos. Note cómo responderán. Estas son en realidad profecías tremendas, hermanos. Entendamos en realidad la grandeza de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aquí está diciéndonos que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer como seres espirituales? Sigamos leyendo, verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no hago esto por amor a ustedes, oh casa de Israel, sino por amor a mi santo nombre. Porque Él lo prometió, porque Él lo dijo así. No a causa de la bondad de ellos, no a causa de la justicia de ellos. En la misma forma con nosotros. Nosotros entramos al reino de Dios resucitados de los muertos por la justicia y gracia de Dios, a causa de su hechura en nosotros. Sigamos leyendo. El cual han profanado entre las naciones a donde fueron, y santificaré mi gran nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy el Señor. Va a comenzar primero con Israel, cuando el milenio comience, y luego aquellas naciones que van a Jerusalén a aprender de Dios serán enseñadas. Pero Dios va a tratar con las otras naciones después que Él haya tratado con Israel y Judá, y después que Él los haya establecido. Va a ser aproximadamente 7 años, según lo que nos muestra allá Ezequiel 28. Pero sigamos acá. Cuando sea santificado en ustedes, delante de sus mismos ojos, porque yo los tomaré de entre las naciones, y los recogeré de todos los países, y los reuniré dentro de su propia tierra, y rociaré agua limpia sobre ustedes, y serán limpios. Los limpiaré de toda su inmundicia, de sus ídolos, y les daré un corazón nuevo. Esto es conversión. ¡Qué cosa fantástica que va a ser! Nunca jamás habrá nuevamente un tiempo como el que va a haber cuando volvamos con Cristo, como los santos resucitados, a gobernar el mundo y ayudar a enderezarlo. Va a ser la reunión más grande y va a ser la reconstrucción más grande en la historia del mundo. Entonces, esto inicia el milenio. Entonces, piense cómo va a ser el milenio, piense cómo va a ser esto. Seremos participantes activos en él, desde el comienzo hasta el fin. Sigamos leyendo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra fuera de su carne, y les daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Esto es conversión. Sigamos. Y haré que caminen en mis estatutos, y guardarán mis ordenanzas, y las harán, y vivirán en la tierra que le di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Hermanos, esto es algo maravilloso. Piensen en esto. ¿Qué promesas que hay? Vamos a ser participantes activos en ejecutar esto y en traerlos de regreso a la tierra. Todo va a ser sanado. Dios va a sanar la tierra en todo lugar en el mundo, pero Él va a comenzar con Israel. Pase ahora a la siguiente pista.